España es uno de los países con una mitología más original, basada en criaturas, fantasmas y relatos de la vida normal. Es el caso de Atlántida, el Cuegle o el Apóstol Santiago. En la edición de hoy del Cuento y la Filología no vamos a hablar de la mitología hispana, sino de la china. Salma Chaibi y Sofía Tebar, estudiantes de Filología Hispánica, van a analizar el mito Pangu y la formación del mundo.
Según la Real Academia de la Lengua Española, un mito es una narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. El propósito del mito no es el de entretener a las personas, sino el de dar una explicación a los sucesos que como seres humanos nos inquietan, como por ejemplo el origen del universo.
Suelen ser explicaciones que carecen de fundamento racional, puesto que cuentan historias inventadas llenas de imaginación y fantasía. Muchas culturas tienen su propia colección de cuentos o relatos de carácter mitológico, y aprovechando esta oportunidad hemos querido centrarnos en la antigua China. De acuerdo con los historiadores, una de las razones principales por las que se ha dado a conocer la mitología china es por la existencia de textos que datan de la dinastía Han.
Debido a que no cuentan con más de 2000 años de antigüedad, son escritos que se pueden clasificar fácilmente como recientes. Una de las particularidades para destacar es que reinterpretaron varios conceptos de la mitología, desde la concepción filosófica china, transformando así algunas cuantas nociones. Allí es donde nos encontramos con la ancestral figura de Pangu o Panku.
Es el protagonista de dos mitos cosmogónicos. Con su nacimiento, a partir de un huevo cósmico, se formó el mundo y la Tierra. De sus órganos, tras su muerte, surgieron los accidentes geográficos. Hoy en día sigue siendo venerado en la religión taoísta. Se suele representar a Pangu como un gigante con un par de cuernos, un cuerpo peludo y ropa hecha con plantas. A veces tiene colmillos y otras lleva un hacha. Parte de su cuerpo es el de una serpiente o un dragón.
A continuación leeremos el cuento titulado Cómo Pangu formó el mundo.
En épocas inmemoriales no existían el cielo ni la tierra. El universo era una nebulosa caótica y embrionaria de forma parecida a la de un huevo. Allí dormía apaciblemente un gigante llamado Pangu. Al cabo de 18.000 años, el gigante se despertó. Encolerizado porque a su alrededor solo reinaban las tinieblas, sacudió sus brazos, vigorosos como el hierro, para apartarlas. Se produjo una explosión ensordecedora y el gran huevo estalló de improviso. La nebulosa caótica y primitiva, que había permanecido concentrada en un mismo lugar durante varios cientos de miles de años, comenzó a girar convulsivamente. Las materias ligeras se levantaron vertiginosamente, dispersándose para formar el cielo azul, mientras que las pesadas comenzaron a precipitarse dando origen a la tierra. Pangu, relajado y alegre, exhaló un suspiro mientras se afirmaba entre el cielo y la tierra.
A pesar de que el cielo y la tierra se habían separado, Pangu, preocupado por si se volvían a unir, resolvió sostener al cielo con las manos e hizo progresar su talla vertiginosamente. Creció diariamente 3,3 metros, separándose a ese mismo ritmo el cielo de la tierra. Después transcurrieron otros 18.000 años. El cielo alcanzó mayor altura y la tierra se solidificó. Por su parte, Pangu llegó a tener una estatura de 45.000 kilómetros y apoyando sus pies sobre la tierra, sostuvo el cielo con la cabeza. Era digno del nombre de gigante. El mundo se formó gracias a los poderes mágicos que poseía Pangu y debido a su esfuerzo, el cielo jamás volvió a fusionarse con la tierra. Las tinieblas y el caos se dispersaron para siempre, pero Pangu agotó todas sus energías y murió extenuado poco más tarde.
Aspiraba a crear un mundo bello y resplandeciente donde coexistieran el sol y la luna, las montañas y los ríos, y todas las especies. Pero murió sin poder plasmar este grandioso objetivo. Sin embargo, en el momento mismo de morir, su cuerpo sufrió una metamorfosis repentina, dando origen a todo lo que nos rodea. De su aliento nacieron el viento primaveral y las nieves que nutrían a los seres. Su voz se convirtió en el trueno ensordecedor. Su ojo izquierdo se transformó en el sol brillante y el derecho en la hermosa luna. Sus cabellos y la barba dieron origen a las incontables estrellas. Sus cuatro extremidades y el tronco dieron principio a los cuatro puntos cardinales y a las cinco grandes montañas sagradas.
De su sangre brotaron tumultuosos ríos y sus tendones transmutaron en amplios caminos dispuestos en todas las direcciones. Sus músculos se convirtieron en tierras fértiles. Los dientes, los huesos y la médula fueron infinitas reservas minerales. El fruto de sus vellos fueron las plantas, la hierba y los árboles, y el de su sudor, la lluvia y el rocío. Todo lo que existe, pues, procede de Pangu.
En primer lugar, este famoso mito da origen a la división del yin y el yang, dos nociones que se refieren o representan la dualidad que caracteriza esta filosofía, ya que es a partir de ella que se explica todo el universo existente. En ese orden de ideas, el yin y el yang describe las dos fuerzas fundamentales, que al tiempo son opuestos, pero que se complementan, las cuales están presentes en todas las cosas. A raíz de la creación de Pangu, podríamos considerar que gramaticalmente el carácter chino tradicional de yin es el que representa la parte norte, nubosa de una montaña, mientras que, para el caso del simplificado, tiene el carácter de luna. Sobre el yang es el que representa el lado sur y soleado de una montaña, en el simplificado aparece sol.
En todo el cuento nos describe poco a poco cómo fue cada momento en el que surgieron los accidentes geográficos y partes del mundo. Pero si ahondamos más en algunas partes, tenemos que fijarnos en el siguiente párrafo. Pangu aspiraba a crear un mundo bello y resplandeciente, donde coexistieran el sol y la luna, las montañas y los ríos y todas las especies, pero murió sin poder plasmar este grandioso objetivo. La intención era construir una comunidad donde todo el sacrificio que la criatura hizo por llenar el vacío diera su fruto, y así crear una convivencia ideal. Estos valores, algo utópicos, siguen quitándonos el sueño a algunos seres humanos actualmente.
Por otro lado, Pangu comparte muchas similitudes con el demiurgo de la filosofía griega, porque como ya hemos comentado anteriormente, el tema del creador del mundo es esencial en el intelecto humano. La propia palabra demiurgo remite, según Platón, a un dios menor encargado de moldear las cosas como si fuera un artesano. Según el filósofo, la criatura era buena, pero debido a que tenía material de calidad inferior para crear el universo, acabó dando un resultado defectuoso.
Más cerca de nuestra concepción occidental, nos encontramos con el Génesis, el primer libro bíblico del Antiguo Testamento. Aquí nos encontramos con que el Dios que la Biblia describe creó el mundo en 7 días, y no transcurren 18.000 años, como en el gigante Pangu. En el mito chino solo existían tinieblas y caos, pero en el Génesis se menciona la presencia previa del agua. Dios, por tanto, solo creó en el primer día los cielos y la tierra.
Por último, el hecho de que todo provenga de Pangu, puesto que previamente se ha descompuesto y dividido, remite a que el Dios está en todo lo que nos rodea, base primordial del taoísmo, que es referido como el principio de unidad absoluta y al mismo tiempo mutable, que conforma la realidad suprema y el principio cosmogónico y ontológico de todas las cosas.
Para concluir, nos gustaría hacer una breve distinción hecha por diferentes críticos, y es que los mitos no son siempre cosmogónicos. También podemos encontrarnos los físicos, que era como los dioses operaban y por qué sucedían acontecimientos específicos, los psíquicos, donde se buscaba explicar las actuaciones internas del alma, los materiales, que buscaban respuesta a la naturaleza, y por último, los escatológicos, que indagaban qué habría después de la muerte.
Amigos y amigas del cuento y la filología, hasta la próxima edición. Y como decía de forma irónica el novelista estadounidense Mark Twain,
y así va el mundo. Hay veces en que deseo sinceramente que Noé y su comitiva hubiesen perdido el barco.